Caracol Radio, 1280 AM Pasto. Caracol, más compañía.
Aquí comienza Hoy por Hoy Pasto, la mejor compañía de la mañana. Noticias, deportes, entretenimiento, música, personajes y todo lo que tú quieres escuchar. Hoy por Hoy, con información cercana de la ciudad y de la región. Hoy por Hoy, la otra cara de la información en los 1280 del AM.
Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Saludamos a esta hora a los oyentes de Caracol Radio que nos escuchan en los 1280 de la M. También a quienes reciben nuestra señal en www.caracolpasto.com y en la aplicación de Caracol Radio en este viernes 15 de mayo del año 2020. Paulo Paz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Claudia. Muy buenos días. Saludo cordial para usted, para todos los oyentes. Y un saludo enorme, cordial, pero supremamente caluroso a todos los maestros, a todos los docentes del país. Feliz Día del Maestro. Estamos celebrando algunas fechas con, digamos, alguna situación especial por esta pandemia, pero por supuesto no podemos olvidar a aquellos educadores que han dedicado su vida a la enseñanza de cientos de generaciones, de miles de generaciones, y por supuesto en todo el país están muy pendientes de lo que es la asistencia a los escolares. Yo tengo que saludar de manera especial a dos maestros, a don Laureano Paz, que desde allá arriba pues nos está cuidando, y a doña Gloria Bravo, que también, dos educadores en mi casa, mis padres, pues que hicieron un trabajo enorme con muchas personas, muchos amigos, muchos conocidos y por supuesto con mucha gente que seguramente no nos llegamos ni a saludar, pero que hicieron parte de esas generaciones escolares que han podido formarse, han podido ser personas, digamos en este caso, aportadoras a la sociedad y sobre todo de construcción de paz que tanto lo necesita nuestra región. Así que para todos los educadores y para todos los maestros, nuestro fraternal y sobre todo caluroso abrazo en este día. ¿Usted ha tenido maestros en su familia?
Por supuesto, claro que sí. Al profe Alfredo Burbano, que es el gran maestro de la familia, el profe de profes. Y por supuesto, reconocer, Paulo, ese trabajo tan importante que hacen los docentes en las zonas rurales, en esas zonas apartadas, a donde tienen que llegar muchos a lomo de mula, otros tienen que caminar, otros tienen que pasar situaciones difíciles para cumplir con su labor. Para todos ellos, porque sabemos del esfuerzo que se hace a diario, un reconocimiento muy, pero muy especial en esta fecha.
Claro que sí, Claudia. Y permítame una noticia nada más. Nos llegó, como ya es usual, sobre las 11 de la noche de cada día, el informe del Instituto Departamental de Salud sobre los casos de COVID-19 en el departamento de Nariño. 11:40 de la noche, medianoche, ¿no? Llegó el informe. Pero sí nos llama la atención es que hay un caso, precisamente hacemos referencia esta mañana con las autoridades de la salud, desde la Dirección Local de Salud, desde el municipio de Mosquera, de una persona que falleció por efectos de este coronavirus, pero el fallecimiento se dio hace muchos días. Un caso muy similar o muy parecido, o digamos, en iguales proporciones al que se presentó con la niña de 3 años del municipio de Magüipayán. Y están a la espera de los resultados de por lo menos 10 personas que tendrían o vendrían siendo sospechosas de ser portadores de este virus y que hasta el momento no tienen los resultados. Está complicadísima esa situación para ellos. Y entre ellos está, pues, un amigo suyo que la acompañó en la travesía por el Pacífico, el padre Juan Carlos, que no saben o no han determinado todavía si murió por efectos del COVID.
Aunque en algunos medios ya dijeron que había muerto por esa causa, y siempre hay que esperar el reporte oficial del Instituto Nacional de Salud. Oiga, y esa historia del padre Mosquera, bellísima. A mí me dolió muchísimo conocer la noticia de su fallecimiento. Compartimos con él un espacio casi que todo el día cuando hicimos la travesía de Navegando al Corazón del Pacífico. Tenía doctorado el sacerdote, imagínese, en medio de todas esas dificultades, sobre todo de acceso, para salir, para educarse, lo hizo, y tenía un amor por lo que hacía, por ese trabajo. Trabajo muy lindo allí en esa zona tan deprimida. Me decía que le preocupaba muchísimo la situación de tantos niños que andaban por allá como sin hacer nada y que se volvían presa muy fácil de las organizaciones al margen de la ley.
Oiga, y
una gran pérdida para el Pacífico Nariño.
Y los que tenemos la oportunidad de conocer el departamento y de haberlo recorrido por la costa pacífica, Mosquera es una población lindísima, bellísima, tiene unas condiciones naturales extraordinarias y por supuesto nuestra solidaridad con toda la población y con todas las poblaciones que están sufriendo por ese tema del COVID. 377 casos reportados confirmados para Nariño y de estos 373 casos, 200 están en Tumaco, 200 en Tumaco y hay 583 muestras pendientes de resultados. O sea, el tema de Tumaco es una situación supremamente delicadísima y está con 109 casos Ipiales y Pasto 34 casos hasta el momento. Eso es lo que han reportado las autoridades con relación a esto. Y nos ha llegado, digamos que en este caso, un reporte de parte del Ejército Nacional. Acaba de llegar, es una noticia que vienen manejando desde hace un par de días, el ataque a una vivienda. Seguramente las autoridades han determinado esto como una retaliación y un enfrentamiento entre grupos disidentes. Lo cierto es que en una publicación y en un informe especial que tiene nuestra emisora colega La W en su página web, relata cómo los 12 grupos armados ilegales hoy tienen una guerra frontal por la coca en la costa pacífica nariñense.
Y saludo a Nicole Arango, que nos cuenta qué pasó en un día como hoy, Nicole.
Hola compañeros, los saludo hoy 15 de mayo y quiero contarles que hoy es el día 136 del año y quedan 230 días para finalizar este año 2020. Es el día del maestro. Quiero contarles algunos datos curiosos que ocurrieron un 15 de mayo en el año 1905 en el estado de Nevada, Estados Unidos. Se empieza a crear la Villa de Las Vegas cuando se auditan 110 acres en lo que se construiría el centro de la ciudad. En el año 1928 Mickey Mouse se presenta en la sociedad por primera vez en Planet Gracie. En el año 1931 en México se inaugura el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. En el año 1940 en Estados Unidos los hermanos Dick y Mac McDonald's abren el primer restaurante de McDonald's en California. En el año 1963, en el marco del proyecto Mercury en Estados Unidos, es lanzado con éxito el nuevo Mercury alias 9 con un astronauta, Gordon Cooper, a bordo. Se convierte en la primera persona en pasar más de un día en el espacio. En el año 2004, en Sudáfrica, se elige la sede para la Copa Mundial de Fútbol, el del 2010, convirtiéndose en el primer país africano en organizar la máxima competencia futbolística internacionalmente. En el año 2007 es lanzado el álbum Minus Tooth Maiden de la banda de rock estadounidense Linkin Park. En el año 2010 en Caracas, Gustavo Cerati, cantante, compositor argentino de rock, sufre un accidente cerebrovascular que lo mantiene en coma hasta su fallecimiento producido el 4 de septiembre del 2014. Estas fueron algunas efemérides, datos curiosos y hechos que ocurrieron un 15 de mayo.
Nicole, gracias. Saludamos también a Rolando Garcés con los indicadores económicos y el pronóstico del tiempo para hoy. Rolando.
Hola, buenos días oyentes de Hoy por Hoy de Caracol. Como siempre, los indicadores económicos y el estado del tiempo para la ciudad de Pasto. Comenzamos con indicadores para este viernes, fin de semana. Tasa representativa del dólar en el mercado, 3,947 pesos con 79 centavos. Gana el 1,19%. Atención, en casas de cambio se compra en 3,874 pesos con 29 centavos y se vende en 4,049 pesos con 19 centavos. El euro se ubicó en 4,248 pesos con 27 centavos. El barril WTI, por su parte, está en $28.57, ganando el 3,66%. El café la libra se ubica en 108.10 centavos de dólar, gana el 1,31%. Les contamos también el estado del tiempo para la ciudad de Pasto. A esta hora, la ciudad de Pasto permanece con una temperatura ambiente de 18 grados centígrados. La máxima temperatura será de 19, con una sensación térmica de 20 grados. Entre la 1, 2, 3 de la tarde aproximadamente tendremos esa máxima temperatura en la ciudad. Sí, tendremos algo de nubosidad en el cielo pastuso. A las 6 y 10 minutos se ocultará el sol. La noche también tendrá algo de nubes y tendremos una temperatura mínima de 12 grados con sensación térmica de 11 grados, según el reporte de los canales de clima en este viernes.
Rolando, gracias. A las 11:19 minutos los actualizamos con los hechos noticiosos más importantes de la ciudad y la región. 373 casos confirmados, reporta el Departamento de Nariño después del más reciente informe del Ministerio de Salud y Protección Social, esto en referencia al COVID-19. El municipio de Mosquera aparece en este reporte. La persona, según la Dirección Local de Salud, habría fallecido hace una semana. Tumaco con 200 casos, Ipiales 109, Pasto 34, son los municipios con mayor número de confirmados de coronavirus coronavirus en la región. A partir de hoy se reactiva el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud de Nariño para la realización de pruebas del COVID-19. Un llamado de atención hacen las autoridades civiles de Cuasput, Carlos Sama. Ante la crisis económica, sus habitantes dependían laboralmente de la vecina República del Ecuador. La policía y la fiscalía avanzan en las investigaciones y muertes violentas que se han tomado nuevamente a Tumaco. La guerra por la coca está generando una disputa directa entre los 12 grupos ilegales que hacen presencia en la costa pacífica. Avanzan los debates sobre el plan de desarrollo departamental. En Pasto, varias quejas de los cabildantes al texto propuesto por la alcaldía.
Acompañamos tu mañana con alegría, buena información, personajes y lo mejor de la música en Hoy por Hoy. De Caracol Radio.
En Hoy por Hoy de Caracol, la sección de salud. Noticias de salud en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Esculpido y perfilado del rostro, la nueva técnica mínimamente invasiva de belleza. Con esto se logra transformar la belleza física de muchas personas y aumentar la seguridad y confianza de las mujeres y hombres. La técnica hiperfilado del rostro consiste en un trabajo que se realiza a través de una técnica mínimamente invasiva de plasma gel, donde se esculpe el rostro, se estira y moldea, sin rellenar las zonas de depresiones fuertes, caídas que van suscitándose con el paso de los años o por algún tipo de afección de la piel. Este método logra en la piel un estiramiento y rejuvenecimiento facial luego de haberse sometido al procedimiento de la técnica de esculpido y perfilado del rostro. Es importante tener en cuenta que al momento de hacer este tratamiento estético se debe hacer una evaluación previa donde se realiza una microdermoabsorción, se retiran las células muertas, se limpia y se aclara la piel para iniciar luego el esculpido. Hasta el momento la técnica de esculpido y perfilado del rostro no está contradictorio con ninguna patología. Puede realizarse en hombres y mujeres de cualquier edad. Noticias de salud en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Hoy por Hoy en Caracol Radio.
Once de la mañana, 27 minutos. Seguimos en Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Claudia, hay una noticia de último minuto. La OMS advierte del posible vínculo del COVID-19 con una rara enfermedad infantil. El director general de la Organización Mundial de la Salud pidió a los médicos estar atentos con una afección autoinmune en niños que ha aumentado a raíz de la pandemia. Según la Organización Mundial para la Salud, ha dicho que este viernes que este posible vínculo de coronavirus con esta rara enfermedad y señaló que se está investigando ya en varios países del mundo. La organización ha pedido a los médicos, sobre todo, estar atentos al síndrome inflamatorio en niños, una afección autoinmune que ha aumentado precisamente a raíz de esta enfermedad y este virus en todo el mundo.
Paulo, y cambiando de tema, con todo esto de la educación virtual, pues nos ha quedado muy claro en el país que hay zonas que realmente no tienen conexión y que hay que hacer un esfuerzo mucho más grande y también revisar aquellos proyectos de conectividad en los cuales se destinó una importante cantidad de recursos, porque los colegios en un porcentaje muy grande, y si hablamos de las zonas rurales con mayor razón aquí en nuestra región, pues no tienen la manera de conectarse. Y no es solamente eso, la conectividad de las instituciones educativas, sino la imposibilidad de muchos niños de continuar con su proceso de formación en esta nueva metodología. No todos tienen la posibilidad de tener un celular y mucho menos. Y precisamente aquí, en la zona rural del municipio de Pasto, en el centro educativo El Campanero, que queda en Catambuco, se está haciendo una campaña para recolectar celulares. No importa si son sofisticados, si no lo son, si no son smartphones, que la gente no use, pues los puede donar para que niñas y niños de este sector rural puedan comunicarse y recibir sus clases. Por eso estamos en comunicación a esta hora con la rectora de la institución educativa, Victoria Mejía, para que nos cuente un poco más acerca de esta campaña. Rectora, muy buenos días, gracias por estar en Caracol Radio y muchas felicidades además en este Día del Maestro.
Ay, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la campaña que hemos iniciado. Como lo dices, yo dirijo el Centro Educativo El Campanero, nosotros tenemos 5 sedes educativas en las veredas de Campanero, Bellavista, San José, San Antonio y Alto Casanare. Nosotros tenemos en este momento matriculados 294 estudiantes. Y cuando se dio lo de la pandemia, pues sabíamos que nuestra situación tecnológica no es muy buena, y la propuesta que da la ministra es la educación virtual, porque los niños están en casa y los docentes estamos en casa. Entonces hicimos una encuesta familiar que nos dejó más preocupados todavía, pues miramos que en realidad de los 294, solo 3 niños nuestros tienen computador de mesa, 8 tienen tableta y 2 tienen portátil. Entonces imagínate cómo iba a ser la comunicación. En este tiempo que hemos estado en contacto con los niños, nos hemos dado cuenta el papel que hace el docente con los estudiantes, la alegría que se les siente cuando nos escuchan. A eso, adicional a la problemática que tenemos de deserción temprana en el centro, pues nuestros niños son hijos de jornaleros en cultivos de papa. Entonces la pobreza es grande en las familias y cuando ellos pueden, los tiempos libres del colegio, las vacaciones, se dedican a trabajar. Que un niño de 12, de 13 años consiga plata, lo induce a dejar el colegio. Y eso nos incrementa los índices de trabajo infantil, de embarazo adolescente, de consumo temprano de alcohol y de sustancias. Sabiendo nosotros esta realidad, pues no nos podíamos quedar quietos. E iniciamos con todos los docentes del colegio esta campaña por medios para que la gente nos colabore y se una. El estar en contacto con los niños, seguirlos motivando, decirles que nos vamos a encontrar, que esto va a pasar, darles respuesta a sus inquietudes. Sabemos que los tenemos todavía allí, pero un niño que se lo deja suelto es un niño que se nos puede ir. Entonces, sí quisiera que todos los que nos escuchan hoy y nos pueden colaborar, nos ayuden con esta causa que pues va a dar mucha alegría a los papitos y a los estudiantes de nuestro colegio.
Profesora Victoria, feliz día, primero que todo. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y le pregunte, perdóneme que le interrumpa, pues esta es la problemática que vivimos, ¿no? Y todo recae sobre los docentes, sobre los directivos docentes, sobre los padres de familia y los estudiantes, cuando realmente esta educación debería ser como tal, como lo dice la Constitución, un derecho fundamental para todos. Pues viendo las cifras de la Secretaría de Educación Departamental y viendo las cifras y los indicadores que entrega la Secretaría de las TICs del Departamento de Nariño, pues nos preocupa mucho. Estamos hablando del 5,4% de conexión en todo el departamento de Nariño, y de ese 5,4% de conexión total, aquel estudiante que tiene la posibilidad de tener una terminal, pero también internet, solo el 90% está en el municipio de Pasto. Si estamos batallando en Pasto, ¿qué decir del resto del departamento?
Sí, lo que usted ha dicho, en el documento que sacó el ministerio habla de un 6% de conectividad rural a nivel nacional en promedio. Entonces, imagínese cómo estamos. Pero yo siempre he pensado que problemas hay muchos y nosotros somos los encargados de buscar las soluciones que hayan. El Estado es muy grande, el Estado tiene muchas dificultades, desafortunadamente, y nosotros no nos podemos arrimar a ese argumento y quedarnos quietos. Nosotros todos somos agentes de cambio, todos somos Estado, los profesores, los directivos, todos los que trabajamos en la función pública somos parte del Estado y no podemos olvidarnos o regirnos a un manual de funciones, eso no nos limita. Y nosotros sabemos que la colaboración, la solidaridad, lo hemos demostrado. Los colombianos y todo el mundo en este momento estamos queriendo ayudar, sabiendo nosotros eso y conociendo ese espíritu de colaboración. Estamos recurriendo a él para que poder solucionar, ojalá en la mayor parte, la situación. Alguien me decía, profe, pero usted qué va a hacer con el equipo si no tiene conectividad. Claro que es un problema mucho más grande la conectividad, pero imagínese, hay memorias con las que los profes les pueden mandar los audios, los videos a los niños, les pueden enviar material pedagógico, recibirles también a través de la memoria. Entonces, al menos empecemos con los equipos, no queremos quedarnos sin contactar a ningún niño de nuestro campanero. Y también me escribían hoy otros niños, yo soy de Obonuco, yo soy de Mocondino, entonces decía, pues excelente, Dios quiera que esta campaña nos dé buenos resultados y podamos favorecer a más niños, no solo los del Campanero, todos los nuestros niños rurales, todos los del municipio de Pasto, todos los del departamento. Somos lo mismo, somos la fuerza del, son la fuerza del mañana, son el mástil que nos va a ayudar a nosotros cuando estemos viejos. Entonces debemos hoy que podemos y tenemos la oportunidad hacer lo que más podamos por esta niñez y por esta juventud.
¿Y cómo hacemos para que la gente que tenga estos equipos celulares, que quiere vincularse con la campaña, se los haga llegar? ¿Cómo hace?
Hemos dado el WhatsApp, este WhatsApp 300-627-1978, donde nosotros estamos enviando a recoger los equipos que nos han querido donar. Entonces la persona se pone en contacto con nosotros y nosotros le enviamos ya sea el mototaxi o el taxi y recogemos los equipos. Acá en el colegio el profe de informática nos está colaborando, mirando los equipos cómo están, comprando con el dinero de los profes que están apoyando, estamos comprando la SIM, recargándoles minutos para poder irles a entregar el domingo y pues los días que sean necesarios a nuestros chicos y tenerlos a todos en contacto. Eso es lo
¿Y ya han recogido algunos, por lo que veo?
¿Y cómo?
¿Ya han recogido algunos equipos?
Ya, claro, dando gracias a Dios esta semana nos han llegado 7 equipos y nos han llegado 6 celulares.
Oiga, qué maravilla. Profesora, ¿nos puede repetir el número del contacto para la gente que está pendiente?
Gracias, el WhatsApp es 300-627-1978.
Bueno, ahí está entonces para que la gente que quiera vincularse con esta gran campaña allí en la zona rural de nuestro municipio. Muchísimas gracias, rectora, por estar con
muchas
nosotros aquí en Caracol.
Gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hoy por hoy en Caracol Radio.
11:38, seguimos en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Paulo, ¿tiene listo el menú para el día de hoy?
No.
¿Ya puso la olla, como dice por ahí?
No. ¿Hay sorpresa?
Pues claro. Tenemos una gran sorpresa porque, pues, con todo esto también hay que darle un buen gusto al paladar. Hay que también satisfacer. Y hoy, mire que estamos celebrando el Día de los Maestros. Pues qué bueno, una invitación de llevarles un delicioso almuerzo a la casa.
Como diría un amigo mío, sorpréndeme.
Lo sorprendo. Usted recuerda en carnavales todo lo que disfrutamos con todos nuestros compañeros de Caracol Radio en el restaurante Minariño.
Hoy, por supuesto que sí, una poleada, pero que no se me sale a mí de la cabeza. Y hay un plato que me encanta a mí, yo le digo que se llama una cazuela montañera, que es impresionante. Si quieren comer buenos frijoles, vayan allá. Si quieren comer usted una buena poleada, vayan allá. Es un
pero no pueden ir,
increíble.
Hay que pedir domicilio, Paulo, recuerden.
Perdóneme, hay que pedir el domicilio. Pero es que el sabor me llevó a los carnavales.
Bueno, estamos en contacto aquí con Ana María Uccelli, ella es la propietaria del restaurante Minariño, que también se reinventa en esta época, y esta reinvención precisamente tiene que ver con llevarle esos deliciosos platos típicos nariñenses a su casa, para que recordemos que no solamente el cuy es lo que nos deleita, hay una gran cantidad de platos, una diversidad impresionante, y esto lo tiene Minariño. Ana María, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, aquí preparando el paladar para degustar sus platos. ¿Cómo ha sido todo este tiempo para ustedes como propietarios de este restaurante?
Bueno, quería contarte, para contarles, el restaurante se llama Casa Nariño. Creo que sí hay como bastantes restaurantes como ahora con el mismo nombre, pero el restaurante es restaurante típico Casa Nariño. Estamos ubicados en el barrio Paraná, a una cuadra del Andino.
Ana María, extrañándola enormemente, extrañamos esa poleada de carnavales que disfrutamos y unos platos increíbles, una atención supremamente maravillosa. Bueno, van a tener los platos a domicilio, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente para pedir esos platos tradicionales, platos deliciosos que ustedes preparan?
Muchas gracias por lo que me dice. Para nosotros es un honor poderlos atender nuevamente a ustedes y a toda nuestra clientela. Los platos que tenemos son los mismos que manejamos en la carta. Nuestras especialidades, la poleada, la frijolada, el ajiaco, la bandeja paisa, la cazuela montañera, como usted bien la nombraba. Tenemos sudados. Nuestra carta es bastante extensa. Estamos contando en este momento con todos los platos que los pueden encontrar en Instagram, y a todas las personas que están pidiendo domicilio, les estamos enviando una carta con el domicilio, pues para que tengan también acceso a la carta física.
Oiga, Ana María, y esos batidos tan sabrosos que preparan ustedes, esas mezclas maravillosas, ¿también están disponibles?
Sí, está disponible toda la carta, batidos, postres. Los fines de semana también vamos a tener las especialidades de los fines de semana, que son los sancochos. Entonces nos volvimos, digamos, recargados para atender a todos nuestros clientes, que bastante nos escribieron, que nos extrañaban, y pues volvimos con toda.
Métame en esa lista, que yo también los extrañé mucho, de verdad que los extrañé mucho. Ana María, ¿cómo están atendiendo y cómo pueden hacer contactos y demás?
Bueno, estamos atendiendo en el restaurante, los pedidos los hacen por domicilio al 731-1111 o 723-6025. O lo pueden hacer también por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, están activas también para hacer las solicitudes online. Hay muchas personas que han pedido como pasar por el domicilio, también lo tenemos un protocolo de seguridad muy desarrollado con eso, tenemos la información de todos los clientes a quien se les entregan los pedidos, y también la forma de entrega, digamos, en drive-thru a las personas que deseen pasar por la comida.
Esta es una muy buena alternativa, Ana María, porque también hay gente que está realizando sus labores, la gente, por ejemplo, que está en las entidades de salud. Es decir, ellos los llaman a ustedes, planean su pedido y lo pueden recoger allí rapidito sin incomodidades y además con todo el cumplimiento de las normas de bioseguridad.
Sí, estamos nosotros publicando nuestras páginas de Instagram y Facebook las medidas de seguridad que tenemos. Todo el personal está dotado, también tenemos pues todos los químicos y cosas que se necesitan para la limpieza y el aseo del personal y de los domiciliarios que trabajan con nosotros.
Ana María, ¿cuál es el plato estrella para usted de Casa Nariño?
La poleada y la cazuela montañera. El ajiaco también súper recomendado. La picadita criolla es espectacular, la picada, mejor dicho, todo.
Oiga,
le decía un solo, pero usted lo mencionó todo.
Es espectacular. Oiga, y no se olvide que ahí también venderé una frijolada, pero impresionante, riquísima. Se la recomiendo, Claudia.
Es delicioso, todo lo que haya ahí en Casa Nariño es realmente delicioso. Ana María, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Radio. Les deseamos muchos éxitos porque sabemos que este es un trabajo muy lindo el que hacen ustedes en el restaurante, además con un personal maravilloso, dispuesto muchas siempre gracias a atender de la mejor manera, y esperamos aquí nuestro pedido entonces.
Muchas gracias. Aprovecho para recordarles que el fin de semana vamos a tener todas las especialidades de sancochos: espinazo, pollo, gallina, costilla de res, cola de res, trifásico. Y nos pueden contactar al 731-1111 o 723-6025.
Oigan, Ana María, pero lo que acaba de hacer no se debe hacer. Mandarme una foto de un fiambre para que se me dar ganas hasta ahora, no puede ser. Lo esperamos a mediodía. Muchas gracias.
Bueno, que estén muy bien. Feliz día y muchas gracias por llamarnos.
Un abrazo para Ana María Buccelli del restaurante Casa Nariño, el que queda allí en el sector de Paraná. Una pausa y regresamos enseguida en Hoy por Hoy de Caracol.
Hoy por Hoy en Caracol Radio.
11 de la mañana, 47 minutos, seguimos en Hoy por Hoy de Caracol Radio, y en Caracol, aquí en la ciudad, hemos querido contribuir con todo este proceso de llevar un mensaje de esperanza, de optimismo a todos los empresarios de nuestra ciudad y también de la región, porque en medio de todo lo que estamos pasando también hay grandes oportunidades de reflexionar, de mejorar y de proyectarnos hacia lo que viene dentro de cualquier tipo de negocio. Por eso estamos en contacto a esta hora con Gabriel Vallejo. Seguramente ustedes lo recuerdan, porque también ha estado en el sector público, fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también fue director general del Departamento de Prosperidad Social y tiene una experiencia muy amplia en distintas posiciones e industrias que lo han consolidado como un experto en estrategias organizacionales y servicio al cliente, aspectos que serán sin lugar a duda fundamentales para todo lo que viene en este proceso de recuperación económica. Doctor Gabriel Vallejo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Caracol.
Todo lo contrario, muy buenos días a todos ustedes y un gusto estar acá en Caracol como siempre.
Bueno, en medio de este panorama a veces y un poco deprimente para algunos empresarios, para gente que tiene que volver a empezar casi que de cero, ¿qué les dice Gabriel, que ha estado en diferentes empresas, en diferentes entidades y que conoce sobre estas estrategias organizacionales?
A ver, yo partiría de un principio básico y es que yo, a diferencia de muchas personas que le dicen a uno que de esto vamos a salir fortalecidos, yo no estoy tan seguro. Yo creo que esta va a ser una coyuntura compleja, es compleja. Yo creo que muchas personas dolorosamente van a perder su empleo, algunas empresas cerrarán, y lo peor de todo, muchas personas pues han perdido o perderán seres queridos. Lo que yo trato de transmitirle a la gente, desde que empezamos esta pandemia, yo he dictado online más o menos 40 conferencias. En esas con las personas que sienten que nos fuimos a un pozo. Cuando uno se va a un pozo, pues no puede salir del pozo, es muy complejo. Pero hay otras personas que creemos que lo que estamos es atravesando un túnel cuyo problema es que es oscuro y largo, porque cuando uno entra a un túnel, antes de entrar a uno le dicen la duración es tanto en kilómetros, en tiempo. El problema de este túnel es que no tenemos certeza de cuánto tiempo vamos a estar en él. Pero hay una sola cosa clara, una: del túnel vamos a salir. Y entonces, cuando la gente me pregunta, después de las conferencias, venga, pero usted no ha sentido, yo le digo a la gente, todos hemos, esta situación tiene un elemento muy importante, y es que todos sentimos lo mismo, todos hemos llorado, todos nos hemos desvelado, todos nos hemos despertado a las 3 de la mañana pensando qué vamos a hacer, qué va a pasar. Pero hay dos tipos de personas: los que se quedan en la cama mirando cómo cumplen los sueños, o los que se levantan a construir sus sueños. Y un poco lo que yo le digo a la gente es, contra el COVID usted no puede hacer nada. Se puede tomar unas medidas en el sentido de ponerse los guantes, el tapabocas, pero eso está ahí, frente a eso usted no puede hacer nada. Lo que usted sí puede hacer cada día que se levanta es qué va a hacer con su vida y cómo va a mejorar en su empresa. Y si su empresa hay que cerrarla, que yo creo que es el último escenario, pues es mirar la opción de cómo la va a volver a abrir. Yo le digo a la gente, estamos cruzando un río que es muy, muy, muy caudaloso, y uno cruzando se puede ir un poco para atrás, puede, lo único que uno no puede perder es el foco y el faro al que quiere llegar. Entonces, yo no creo que en esto haya una solución única, yo no creo que esto, repito, la gente, como muchas dicen, vamos a salir mejor, pero lo que sí tengo claro, y este sí sería el mensaje que yo quisiera darles, es: esta es una época para pensar en los clientes. No importa si usted va a cerrar su empresa, y en los empleados. No importa si sus empleados se van a ir, por una razón muy simple. Empresas que tienen culturas fuertes, valores empresariales fuertes, van a volver a surgir, van a volver a aparecer en el mercado. Y si usted ha tenido que salir de sus empleados, ¿a quién va a volver a llamar? Pues a sus empleados, si fueron buenos. Por eso yo le digo todos los días a la gente que en las empresas lo más importante no son los clientes, sino que son los empleados. Pero con los clientes, ¿qué hay que hacer? Cuidarlos, llamarlos, mandarles un correo, mandarles un WhatsApp. Nadie quiere comprar ahora nada. Todos seguimos con temor. Pero nosotros sí queremos que las empresas a las que nosotros hemos apoyado durante toda nuestra vida, por lo menos en esta coyuntura, nos digan: quiero saber cómo está usted y cómo está su familia. Esa sería como mi reflexión inicial.
Doctor Vallejo, hay una propuesta que está rodando en el país, claro, sale desde una propuesta mediática, pero que podría ser una alternativa que podría generar algo diferente a muchos sectores empresariales y del comercio, el de desmontar el IVA por algunos días, 15 días, dicen algunos. ¿Eso podría ser posible, podría ser beneficioso o sencillamente no es tan viable para el país?
Pues yo, en el tema, obviamente, del régimen fiscal y tributario, pues no sobre esos temas, obviamente, yo no opino, pero me parece que todas las iniciativas que busquen minimizar el impacto en las empresas medianas, pequeñas, grandes, y sobre todo en el consumidor, es decir, que quienes vamos a adquirir productos o servicios tengamos un mejor precio, sin lugar a dudas, mejorará y moverá la economía. Así es que, vuelvo y repito, yo creo que, más allá de que sea un tema mediático o no, creo que todo suma, y que suma muchísimo, pero yo creo que esas son medidas. Lo que necesitamos en las organizaciones es que la cultura y la estrategia de la empresa sea absolutamente clara, porque un poco lo que puede pasar con el desmonte del IVA de los 15 días, pues es que va a dinamizar seguramente unos sectores por un tiempo, y a los dos meses pues vamos a estar otra vez diciendo, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Y yo creo que lo que se ha hecho con un nivel de conciencia muy grande. Yo creo, y la invitación a todo el mundo es que seguimos, es importante seguir cuidándonos, seguir siguiendo las instrucciones, pero vuelvo y repito una vez más, yo creo que hoy, más que nunca, cuando la gente me pregunta, moviéndome un poco de la pregunta que usted me hace, ¿cómo va a ser el cliente post-COVID? Yo le digo, el cliente va a ser el mismo. Aquí los que van a tener que cambiar son la mayoría de empresas a preocuparse por el servicio, por sus clientes. Cuando usted piensa lo que pasó el domingo con la mayoría de despachos de comidas a domicilio, que colapsaron muchos de los servicios, de las plataformas, pues el cliente solo quería dos cosas, una comida buena y a tiempo, y posiblemente ninguna de esas dos estuvo, con lo cual gran parte del reto hoy es para las empresas más que para los clientes.
Una reflexión bastante importante, interesante y sobre todo bien ajustada a la realidad, porque a veces nos quedamos solamente en las frases bonitas, en lo que se intenta hacer, pero muy poco en la acción, en lo que realmente se hace. Doctor Gabriel Vallejo, pues muy agradecidos con usted por estos minutos para los oyentes de Caracol Radio aquí en la ciudad de Pasto.
Un saludo muy especial a todos ustedes.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
En Hoy por Hoy de Caracol Radio, Deportes.
Deportes en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Hay expectativa mundial por el regreso de la Bundesliga. Este sábado se reanuda el torneo alemán a puerta cerrada. Expectativa es mundial. Tras dos meses de parón y con una preparación muy condicionada, el campeonato alemán de fútbol se reanuda mañana a puerta cerrada bajo alta vigilancia sanitaria, con la atención del mundo entero, porque está a la expectativa de cómo les irá a los alemanes. Primera liga grande, pues, que reanudará competencias tras la crisis por el coronavirus. Los 18 equipos afrontan un sprint final de 9 jornadas muy abierto a las sorpresas. En el momento de la interrupción a mediados de marzo, debido a la pandemia, la clasificación tras 25 jornadas estaba dominada por el Bayern Múnich, que busca su octavo título consecutivo, con 4 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund y también sobre el equipo de Leipzig. El largo periodo sin entrenamiento, la imposibilidad de jugar amistosos de preparación y sobre todo las condiciones particulares generan grandes interrogantes. La pregunta que se hace más de uno es, ¿servirán para que se rompa la lógica y de pronto se den resultados inesperados en estos partidos? Otra pregunta es, ¿en qué nivel estarán los deportistas? Dijeron lo siguiente, hemos tenido muy poco tiempo para prepararnos. Quizá vayamos a ver marcadores muy curiosos. Así lo señala el director deportivo de Eintracht Frankfurt. Hablamos de Freddy Bobic. Dice que quizás se pueda dar un 5-5. Bueno, en fin, ¿qué pasará? Mucha gente está a la expectativa. El Bayern se desplaza el domingo a Berlín al terreno del Unión, que es 11. Así que el duelo entre Borussia Dortmund y el Chelsea es el gran atractivo de mañana en un simbólico derbi que levanta el telón del confinamiento. En tiempos normales, los tres primeros serían favoritos, pero nadie sabe cómo afectará la nueva modalidad. Además, hay que recordar pues que habrán que ceñirse mucho a las exigencias del protocolo sanitario, que cambiará por completo las rutinas de los deportistas, sus comportamientos dentro y fuera de la cancha. Dicen por ahí que inclusive los mismos jugadores de los clubes están pensando en que si meten gol, en la manera de cómo van a celebrarlo. Recordemos que está limitado el contacto físico entre ellos para poder respetar las normas del protocolo de la Bundesliga. Bueno, mañana saldremos de dudas y veremos estos partidos que arrancarán y que pondrán en expectativa a todo el mundo. Mañana seguramente mucha gente conectada para ver cómo se realiza un partido de estos sin público, pero con varias y además de eso con muchas condiciones pues de salubridad. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana con fútbol nuevamente.
Acompañamos tu mañana con alegría, buena información, personajes y lo mejor de la música en Hoy por Hoy. De Caracol Radio.
Los avances en el mundo de la tecnología están en Hoy por Hoy Pasto de Caracol Radio.
Noticias de tecnología en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Con unos cuantos datos, calculadora indica posibilidad de morir por coronavirus. La página que le permite calcular el porcentaje también le muestra 5 opciones para llenar con las enfermedades que puede sufrir quien realiza la prueba. Una vez el usuario ingresa los 3 datos que le piden, el sistema le arroja el porcentaje de posibilidades y le agrega el número de personas que morirían en el grupo de personas con iguales características que el usuario por cada 100.000 habitantes. El uso es gratuito. La iniciativa se gestó por parte de expertos del Parque de Ciencias y Tecnología de Polonia, que indica que la calculadora se creó con base en estadísticas de víctimas del coronavirus durante esta pandemia. Las comorbilidades incluidas en el corto cuestionario de la página son cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, más una casilla con la opción ninguna de las anteriores. Después de hacer la prueba para una persona de género masculino entre 50 y 60 años y sin las enfermedades asociadas, la posibilidad de morir si llega a contraer el virus es de 1,07%, es decir, una posibilidad de que 1,069 personas con iguales condiciones de edad y salud por cada 100.000 habitantes mueran por causa del COVID-19.
Acompañamos tu mañana con alegría, buena información, personajes y lo mejor de la música en Hoy por Hoy. De Caracol Radio.